Que Dios les bendiga. Para mí es un privilegio también poder compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta mañana quiero que tengamos un estudio y el tema es: el hombre no puede estar vacío. Así de sencillo. El hombre no puede estar vacío. Y vamos a irnos a un pasaje que está en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, y vamos a buscar el versículo 14. El hombre no puede estar vacío. Y yo espero en el Señor, hermanos, que cada uno de nosotros podamos comprender perfectamente el significado de este título. Y dice así, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Amén y amén. Vamos a dejar la lectura de este pasaje bíblico aquí, que es el cual yo quiero tomar como referencia para esta enseñanza. Ya oramos, ya cantamos, ya nuestro corazón está preparado para recibir esta enseñanza. Así que, hermanos, pongamos mucha atención. Quiero comenzar explicando algo muy importante para que nos dé un panorama general de lo que es la intervención de Dios y lo que es la intervención de Satanás sobre la existencia del ser humano. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el principio creó Dios una criatura perfecta. Una criatura llamada Adán, el hombre. Y Dios lo creó con una capacidad, a diferencia de todas las bestias y de los animales del campo, lo creó con una necesidad espiritual. Solo en el ser humano está esa necesidad espiritual. Y es que Dios quiso crearlo así, de esa manera, de tal forma que el hombre no pudiera sentirse completo sin estar lleno esa parte de su naturaleza, y es la parte espiritual. El hombre es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Y esa parte espiritual es indispensable para la existencia del ser humano. Es indispensable para que él pueda sentirse completo. Para que el hombre pueda sentirse completo, tiene que estar llenas, o tienen que estar completas esas tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el que viene de parte de Dios como hálito de vida. Ese es el espíritu que sostiene la vida de todo el universo y de todo lo que vive sobre la faz de la tierra. El alma es la parte del ser humano que lo convierte en un verdadero ser, en un individuo. Y el cuerpo es la parte física material que nos conecta con el mundo que nos rodea. El hombre, entonces, no puede sentirse completo si hay un vacío espiritual. Inicialmente, cuando Dios creó al hombre, pues Dios llenaba el corazón del hombre. Dios estaba en una relación, diríamos, cordial, amplia, libre, entre Dios y el hombre. Y la relación entre ellos era agradabilísima. Dios se deleitaba llegando con los hombres, y el hombre, Adán, se deleitaba estando con Dios. Pero sucede lo que ya todos hemos conocido a la luz de las Sagradas Escrituras, que interviene Satanás y aquella relación perfecta que existía entre Dios y su criatura se rompe, y ese rompimiento es el pecado. Quiero describir así, de una manera general, las etapas o las eras, o si se le quiere llamar dispensaciones, pero pensemos etapas en el desarrollo de la sociedad humana hasta el día en que estamos hoy. Yo diría, vamos a llamar la etapa de la inocencia, que es exactamente el momento previo al pecado. El hombre existía en una etapa de inocencia absoluta en relación al pecado. No había maldad, no había perversidad, no había codicia, no había ambición, no había egoísmo, había una relación perfecta de una verdadera inocencia. En esa condición el hombre era inocente, puro, perfecto. No había en él la más mínima codicia, no había la más mínima señal de maldad en el corazón de él. Cuando el hombre peca, se termina esa etapa de inocencia y comenzamos lo que le podríamos llamar la etapa de la conciencia. Esa etapa en la cual el hombre despierta a la maldad. Entonces el hombre concibe la maldad. Entonces Satanás toma el poder sobre el hombre. El hombre pierde la relación espiritual con Dios, pero como no puede estar vacío, ese vacío lo llena el diablo. Pero lógicamente, Satanás nunca podrá satisfacer todos los valores y todos los deseos que el hombre, como en su parte espiritual, necesita para que él se pueda sentir realizado. Satanás nunca podrá llenar los valores espirituales que Dios logra llenar. Entonces el diablo se esfuerza por buscar una y mil maneras de poder satisfacer esos, valga la redundancia, esos satisfactores que el hombre necesita para sentirse realizado como ser humano. En esa etapa de conciencia, tristemente, el hombre se vuelve no solo una marioneta, sino un esclavo de muchísimas prisiones, un esclavo de muchísimas demonios que van a influir en la vida de él para tratar de generar en el corazón del hombre esos momentos de placer y deleite, los cuales los podía alcanzar estando en la presencia de Dios. Las palabras de David cuando él dice, deleítate en Jehová, yo estoy seguro que Adán lo pudo haber logrado y lo logró. Se deleitaba en Dios, no solo Dios en Adán, sino también Adán en Dios. Había un deleite espiritual, había una verdadera realización de vida, una satisfacción completa y absoluta. Cuando se rompe esa relación perfecta entre Dios y Adán, entonces el hombre comienza a sentir ese vacío en su corazón y el diablo a esforzarse por encontrar satisfactores que llenen ese vacío. Después de la conciencia, entramos a la etapa de la ley. El hombre estaba, voy a usar este término, como salvaje. No tenía nada que lo rigiera. No había ninguna norma ni ningún principio que normara su conducta. Entonces Dios decide crear un pueblo llamado Israel. Y a este pueblo Israel le establece leyes. Leyes, estatutos, preceptos, mandamientos para activar la conciencia del bien y del mal. Porque a través de la ley es que yo voy a conocer lo que es bueno y lo que es malo. Como en otras oportunidades hemos puesto este ejemplo, mientras no haya una señal que me diga alto, mientras no haya una señal de tránsito que me diga la velocidad máxima es de 60 kilómetros, pues a mí nada me detiene. Yo puedo ir a 120, 150 kilómetros por hora, porque pues el carro en donde voy lo permite. Pero en el momento que hay algo, una señal que me indica velocidad máxima 80 kilómetros por hora, en ese momento, si yo rebaso ese límite, yo ya soy consciente que estoy sujeto a un delito. Y es exceso de velocidad, lo cual puede ser considerado un atentado contra la integridad y la seguridad de los demás seres humanos. La ley lo que hace es despertar en mí la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no conocería el pecado si no fuera por la ley. Fue la ley la que normó, la que estableció. Entonces, después de la conciencia viene la ley que me establece parámetros, límites. Y vuelve el pecado más pecaminoso. Ya de por sí era pecado, pero al conocer yo lo que es pecado y lo sigo haciendo, entonces ese pecado se vuelve más pecaminoso. Sigamos entonces con este análisis histórico del desarrollo de la humanidad. Estamos en la ley. Y era obvio que aquel pueblo que Dios había creado, aquel pueblo que Dios había levantado y que le puso leyes y le puso sacerdotes y le puso, bueno, todos los principios para buscar a Dios a través de la ley, la cual era imperfecta, el hombre no podía encontrar su perfecta libertad. Y le creó al hombre incomodidad. La ley produce ira, dice el apóstol Pablo. Y es que ¿a quién le gusta? Ya un hombre acostumbrado al libertinaje, ¿a quién le gusta que le digan no toques, no gustes, no digas, no hagas, no veas? ¡Ah, la hombre, qué cosa más aburrida! Y ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello, ya no puedo hacer lo otro. Porque la ley se volvió un freno. Un freno al libertinaje que provocó la ruptura de la relación entre Dios y Adán. En ese estado es la condición del hombre, cuando de repente, después de la ley, pasaron los siglos, muchos siglos, desde Moisés, que fue el instrumento que Dios usó para dar la ley, hasta Cristo pasaron muchísimos años, muchos años. Ahora yo me pregunto, bueno, ¿y en todo ese periodo dónde estaba Satanás? Porque excepto en determinados pasajes, como por ejemplo el libro de Job, en donde se menciona a Satanás, pero de ahí en otros lados, usted puede leer, bueno, habrán otros, muy pocos, muy contados los pasajes donde usted puede encontrar la palabra Satanás o demonios. Transcurren los siglos y uno se pregunta, bueno, ¿y dónde estaba Satanás? Ahí estaba. Y Dios le había puesto límites a la conducta del hombre para que no se dejara desbordar. Pero ¿sabía usted que habían naciones y regiones poseídas total y absolutamente por Satanás? De hecho, el mundo estaba influido totalmente por Satanás. De ahí que usted puede leer culturas como las egipcias, donde usted está hablando de donde hubieron descubrimientos científicos increíbles, por mencionarle uno, que hasta el día de hoy sigue influyendo en la ciencia moderna, el sistema sexagesimal. ¿Sabe usted que es la base de todas las computadoras, el sistema sexagesimal? Y eso lo descubrieron los babilonios. Los egipcios descubrieron tantas fórmulas de geometría, como usted no tiene idea. Entonces el diablo tácitamente, después que Adán pecó en el huerto del Edén, la influencia diabólica y satánica se manifestó a lo largo de miles y miles y miles y miles de años, influyendo en las sociedades, influyendo en los seres humanos, desde los más encumbrados hasta los más sencillos. ¿Por qué cree usted? Suena un poquito fuerte oír cuando Dios dice: yo te voy a dar la tierra de Canaán, pero quiero que destruyas todo lo que hay allí. En las prácticas antiguas, por ejemplo, hoy cuando yo veo a todos esos pobres títeres del diablo, que se andan tatuando, que se tatúan la cara, que se tatúan los brazos, que se tatúan. ¿Sabe usted que los tatuajes es de las cosas más antiguas que hay? Y Dios censuró. Y Dios dijo: no te harás marca en tu cuerpo. Así que los tatuajes no es nada nuevo. Eso viene de miles de años atrás. Y Dios lo condenaba. Todas esas cabezas rapadas, esos peinados raros y todo eso, eso no es nada nuevo. Esos que se dejan crecer el pelo y hacen todo eso, no es nada nuevo. Todas esas orgías sexuales, todas esas tendencias homosexuales, lesbianas y todo eso, no es nada nuevo. Lo que estamos viendo ahora es un repunte de influencia más allá de lo normal. Estamos viendo una expansión del pecado de una manera, pero exagerada. Pero bueno, siguiendo con el análisis entonces, apenas estoy en este análisis histórico de las etapas de la vida del ser humano y de la influencia de Satanás. Estamos en la ley, y la ley pasan miles de años, y está rigiendo un pueblo, Israel. Todas las demás naciones, ninguna de ellas estaba influido por Israel. Solo aquellas donde estaban alrededor de ellos y quizás llegaron a conocer. Imagínense que hubo una reina que viajó desde África para ir a visitar y conocer personalmente la sabiduría de un hombre llamado Salomón. Esta mujer viajó miles de kilómetros, llevando un cargamento para ir y poder ver personalmente a Salomón y conocer su sabiduría. La influencia de Israel, pues no fue muy grande. Porque la verdad es que Israel era un reino chiquito. Más bien, Israel fue influido por otras naciones, y no Israel a esas naciones. Solo hay un detalle tremendo que a mí siempre me ha impresionado, y cuando yo lo estudié y lo analicé históricamente, créanme que me impresionó, y digo: Señor, ¿cuán grande eres tú y cuán sabio eres? ¿Cómo tus pequeñas intervenciones pueden tener trascendencias maravillosas? Usted ha hablado ha oído hablar de la famosa Biblia Septuaginta. Allá en el Imperio griego estaban los Ptolomeos, y dentro de este imperio griego hubo uno de los emperadores griegos que era un hombre muy amante de la literatura. Y cuando este hombre conoció y oyó del famoso libro de los Hebreos, que era el famoso Talmud, que era el Antiguo Testamento, este hombre se impresionó cuando pues leyó algunas partes y le impresionó la sabiduría. Él tenía una de las bibliotecas más grandes de aquella época. Y pidió que 74 sabios judíos se reunieran para que tradujeran del hebreo al griego la Biblia. Aquel hombre auspició, sostuvo y los mantuvo, por decirlo así. Y allí es donde viene la traducción de la famosa Septuaginta, que hasta el día de hoy sigue siendo una base fundamental del estudio del contenido de las Sagradas Escrituras, que estando en el Imperio griego hasta el día de hoy influye, porque es una evidencia maravillosa, histórica, arqueológica, de la veracidad de este bendito libro. Así que lo que usted lee en el Antiguo Testamento ese emperador griego pidió que se lo tradujeran al griego, porque él, tal vez él no lo hizo para que se convirtiera todo el imperio griego. Él lo quiso tener como un tesoro personal. Pero en los planes de Dios estaba que esa famosa Septuaginta sirviera como base arqueológica de la veracidad de este bendito libro. ¿Casualidad? No. Planes de Dios. Así que lo que tú tienes en tus manos tiene evidencias maravillosas, increíbles, de cómo la historia, aunque el diablo ha querido destruir este bendito libro, Dios se ha encargado de preservarlo por los siglos de los siglos, porque esto contiene el pensamiento de Dios para ti y para mí, mi querido hermano. Pero bueno, estamos en la ley. Quiero avanzar rápidamente. Estamos en la ley. Después de la ley, sucede un fenómeno impresionante. Y allá, ya cuando estaba el Imperio Romano establecido, ya tenían varios cientos de años de estar establecido el Imperio Romano, que ellos vencieron al Imperio Griego. El Imperio Romano invade y doblega, y el Imperio Griego sucumbe ante el poderío del Imperio Romano, y comienza a crecer aquel inmenso Imperio Romano. Y estando en eso, allá en una tierra sencilla, nace un hombre llamado Jesús. Este Jesús traía un mensaje muy diferente. Muy distinto. El fundamento era la ley. Esa Septuaginta que tradujeron el Imperio Griego a su lengua vernácula. Ese mismo libro contenía las profecías de aquel hombre sencillo, hijo de un carpintero, nacido en una aldejuela llamada Belén. Pero que traía el mensaje más poderoso que iba a trascender los siglos y los siglos. Y que le daba al hombre, por fin, la esperanza de volver a conectarse con su Creador. Jesucristo no traía un cúmulo de liturgias de cómo hay que adorar a Dios, cómo hay que cantarlo, cómo debe de ser la iglesia, de qué tamaño deben de ser, cómo... No, Cristo no traía liturgias. El Señor Jesucristo traía un mensaje muy sencillo, muy simple, que se puede resumir en estas palabras. En dos sencillos versículos. Toda la ley y todos los profetas se iban a cumplir en apenas dos enunciados básicos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque esto es ¿qué? El todo de la ley. El Señor Jesucristo traía un mensaje sencillo pero profundo. Sencillo pero práctico. ¿De qué sirve que aquellos grandes líderes se vistieran así de grandes vestuarios y que anduvieran con la cara así agachada, queriendo mostrar santidad, reverencia y temor y todo, pero eran hipócritas? Se robaban las ofrendas, se quedaban con los diezmos, se aprovechaban de las viudas, hacían cosas a escondidas. No eran íntegros, eran mentirosos, eran avaros. Habían intrigas dentro de ellos. Ah, pero eran los líderes. ¿De qué servía todo aquello? Jesucristo traía un mensaje mucho más diferente. Un mensaje que se puede resumir en esto. El Señor Jesús decía: ustedes, todo lo que los fariseos os digan que hagáis, háganlo. Solo que no imiten sus obras. Porque ellos dicen, pero no hacen. El amor no existe y la fe no existe hasta que yo lo pongo por obra. Así que aquellos hombres hablaban muy bonito de la fe, pero vivían como incrédulos. Aquellos hombres hablaban muy bonito de la santidad, pero vivían como impíos. Aquellos hombres podían hablar del amor, pero odiaban. Aquellos hombres podían hablar de que hay que rechazar el mundo, pero amaban el mundo. Jesucristo traía un mensaje muy práctico, muy diferente. Entonces, después de la ley, entramos a esa etapa, a esa era, llamémosle la era cristiana, que es donde estamos ahorita nosotros. ¿Qué es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo? A revelar los misterios del mundo espiritual, que en aquella época ni la ley la revelaba, porque la ley no revelaba a Satanás. La ley solo censuraba las consecuencias del pecado, pero no revelaba a Satanás. Jesucristo no solo venía y traía el mensaje de la salvación, sino que también traía un mensaje que iba a abrirle los ojos a los hombres para que conocieran quién era verdaderamente su enemigo. Jesucristo venía a enfrentarse al verdadero enemigo del hombre. Jesucristo nos traía la revelación para que comprendiéramos quién era verdaderamente tu enemigo. Tristemente ahora muchos cristianos la agarran uno contra otro. Dentro de los hogares, papá con mamá, y ahí se están dando. Los hijos contra los hijos contra los padres, el vecino contra el otro vecino, y tal vez se pueden llamar cristianos. No han entendido que aquel, que aquella, que su marido, que su esposa, que su hijo, ¿quién lo está usando? En aquella época no lo entendían así. Ahora Cristo nos vino a enseñar eso. Jesucristo nos vino a enseñar cómo se mueve el diablo en su mundo. Jesucristo vino a develarnos, a correr el velo para que veamos quién es realmente tu enemigo. Tu enemigo no es tu esposa, tu enemigo no es tu hijo, tu enemigo no es tu vecino, tu enemigo es Satanás, que lo está usando a él. Por eso este famoso versículo que hemos mencionado tanto, cuando el apóstol Pedro, quiso persuadir a Jesucristo para que no subiera a la cruz, el Señor Jesucristo no reprendió a Pedro. ¿Cómo fue que dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, ¿qué? Satanás. No le dijo, apártate de mí, Pedro, porque tú pones tu mirada en las cosas de abajo y no en las de arriba. No, no, no. Le dijo, apártate de mí, Satanás. El corazón del hombre no puede estar vacío. O te usa el diablo o te usa a Cristo. No puedes tú, todas tus acciones, absolutamente todas tus acciones, tienen un motor que te impulsa. Y ese motor puede ser o Cristo o el diablo. Y eso va a depender de tu dependencia espiritual. Si tú dependes de Dios, entonces Dios te va a usar, entonces Dios te va a utilizar como medio, como instrumento. Pero si tú te alejas de Dios, entonces el que va a influir en ti no va a ser Cristo, va a ser Satanás. Entonces tus reacciones, cualesquiera que sean, serán diabólicas. Así de simple, mi querido hermano. Si me quieres creer, amén. Y si no me quieres creer, es tu problema. Pero yo, como siervo de Dios, te lo quiero decir. Tu corazón no puede estar vacío. O lo domina Dios o lo domina el diablo. ¿Cuáles son tus tendencias? ¿Cuáles son tus inclinaciones? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Hacia dónde se inclinan tus metas? ¿Qué es lo que tú ambicionas en este mundo? Yo te voy a decir algo. Yo creo que en todo corazón de un hombre siempre está el deseo de, bueno, pues de prosperar o de alcanzar algo, de tener algo, desarrollar tus metas. Es parte de tu deseo de superación. Y yo creo que es bueno, porque Dios así es. Dios no se ha quedado estancado. Dios va superándose. Él se va perfeccionando. Como hemos dicho muchas veces esto, y te lo voy a repetir ahora una vez más. La perfección no es un estado, la perfección es un proceso. Así que cada día tú tienes que ir perfeccionándote. Hoy quiero ser mejor que mañana o que ayer. Y mañana quiero ser mejor que hoy. Y ese deseo de un progreso continuo es lo que permite al hombre desarrollarse como ser humano. Por eso las sociedades han evolucionado tanto. Por eso ahora tenemos vidrio, tenemos ventanas de aluminio, tenemos casas construidas de la forma como está, pero así no vivían hace 150 años. Todo esto es parte de un progreso que el hombre mismo ha ido desarrollando. Dios mismo primero hizo una creación original. Ahí habían dinosaurios, brontosaurios, pterodáctilos, el dinosaurio Rex, y habían todos esos inmensos animales. El mundo era un tanto diferente como el que conocemos hoy. Pero después, ya esta segunda creación donde estamos, las circunstancias son un tanto distintas. Las circunstancias son un tanto diferentes. El mundo que tú vives ahora es distinto. Aunque estamos sobre la misma tierra, pero Dios la ha ido perfeccionando. Oh, pero falta una tercera etapa. Y Dios le llama una nueva creación, en donde las circunstancias serán diferentes. ¿Qué me enseña eso? Que Dios mismo se va perfeccionando. Dios mismo va perfeccionándose. Entonces, cuando tú piensas en querer progresar y ser mejor y alcanzar logros, es parte del Espíritu de Dios en ti. Pero óyeme, tú debes de crecer espiritualmente en tu relación espiritual con Dios. Pero las demás cosas deja que Dios te las añada. Crece tú espiritualmente y las demás cosas Dios te las añadirá. Por eso dice el Señor Jesucristo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas las demás cosas serán añadidas. Crece espiritualmente, porque el fracaso de Adán fue que no creció espiritualmente. Adán codició vanidades. Eva, que fue la primera que fue capturada y seducida por Satanás, cayó en la trampa del diablo. Pero bueno, estamos entonces en esta dispensación de la gracia, en donde el Señor Jesucristo viene y nos revela no solo el Evangelio que salva, que te conecta a tu Creador, sino también nos revela quién es tu verdadero adversario, quién es tu verdadero enemigo. Cuando tú haces lo malo, lo que estás haciendo es dejando que los demonios que gobiernan tu corazón estén influyendo en tus acciones. Suena feo que te diga los demonios que tenés en tu corazón, pero discúlpame, el Espíritu Santo no te va a llevar a fornicar. El Espíritu Santo no te va a llegar a que golpees a tu prójimo. El Espíritu Santo no te va a llevar a que robes. Todas las acciones malas que provengan de ti no son producto de Dios, sino son producto de la influencia de demonios que tú has permitido que entren a tu corazón. El odio, el rencor, la amargura, el resentimiento, la envidia, la vanidad, todas esas cosas no tienen un origen divino. Tienen un origen satánico, lo quieras o no lo quieras creer. El apóstol Juan, yo me baso en las Sagradas Escrituras porque es nuestro principio fundamental. Las Sagradas Escrituras me enseñan y dicen, y el mundo entero está bajo el maligno. Así que estamos, mis queridos hermanos, en medio de esta dispensación, en donde Cristo vino y te revela dos cosas fundamentales. Una, la forma de llegar a Dios y ser salvo. Y dos, te revela quién es tu verdadero adversario. Esta es la dispensación. Pero después de esta dispensación, sigue otra, a la cual yo le voy a llamar la dispensación post-Cristo. Que sería prácticamente la quinta dispensación. Post-Cristo. En otras palabras, después de Cristo. ¿Y cuál es esa dispensación después de Cristo? Estamos hablando de la gran tribulación, la última de las 70 semanas de Daniel. Ese periodo de 7 años, a eso yo le voy a llamar después de Cristo. Porque ahí la iglesia, la dispensación de la gracia, no tiene nada que ver. Ahí se abre un telón diferente, se abre una puerta distinta. Y a esto le vamos a llamar post-Cristo. Pero ahí no termina. Todavía falta una última. Y lo que yo le llamaría la era final. Y es donde viene el juicio final para todos los autores, llamémosle así, de esta inmensa obra que le vamos a llamar Dios, el hombre y Satanás. En esta inmensa obra, después del post-Cristo, o sea, el periodo de las 70 semanas de Daniel, todavía falta una. Y es el juicio final, donde serán condenados todos los hombres, donde será condenado Satanás y lanzados todos al lago de fuego, para que allí se consuma el juicio y la justicia de Dios para con todos. Pero por último, y eso ya no lo puse, porque sería el séptimo, y la séptima era, la cual, hermanos, pues es de lo más glorioso y grandioso, será el cielo nuevo y la tierra nueva para una generación nueva. Esto, si yo te lo describo de esta manera, mi querido hermano, es la historia del hombre, de la humanidad y de Satanás. Ahora, ¿por qué leí este pasaje? Porque aquí hay aspectos tan importantes que el Señor Jesucristo resaltó. En este pequeño pasaje bíblico, Dios revela esas profundidades tremendas. Y comienza, todo parte de una liberación. Todo partió de una liberación. Viene el Señor Jesucristo y libera un endemoniado que no podía hablar. Y es que quiero decirte que el diablo, cuando provocó el pecado en Adán, le quitó la capacidad de hablar. ¿Cómo va a hablar alguien de lo bueno si es malo? Adán perdió su relación con Dios. Y de ahí él ya no podía hablar de Dios. Se quedó mudo. Cuando tú estás en el pecado, tú no puedes hablar de Dios. Porque ¿cómo puede hablar un borracho de Dios? ¿Cómo puede hablar un drogadicto de Dios? ¿Cómo puede hablar una prostituta de Dios? ¿Cómo puede hablar un pecador de Dios? Lo que te quita el diablo es la capacidad de poder reconocer la existencia no solo de un Dios, sino dar testimonio de su poder. Entonces viene el Señor Jesucristo y se topa con este hombre. Y lo libera. Viene el Señor Jesús y echa fuera el demonio. Cuando sucede este fenómeno espiritual delante de toda la gente, la cosa estaba dividida. Y algunos comenzaron a decir, y dice, algunos decían, por Satanás, el príncipe de los demonios, echa fuera este los demonios. Otros le decían, bueno, Señor, mira, nos has impresionado con lo que has hecho, pero para que te creamos, danos alguna señal del cielo, pues. Como quien dice, demostranos que de veras venís del cielo. Danos alguna señal. ¿Cuál es la señal que nos das? Porque lo que él había hecho, nadie lo había hecho nunca. Hermano, nunca nadie había echado fuera al diablo. Oiga, ¿cómo lo describe el Señor Jesucristo? Es tan interesante. En el versículo 19, en el versículo 21, léalo usted como dice el Señor. Dice el verso 21, cuando el hombre fuerte, aquí es Satanás, identifíquelo usted ahí, en este pasaje, como el diablo. Cuando, quitémosle el nombre de hombre fuerte y póngale Satanás. Cuando Satanás, que es el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, ¿qué dice? Está en paz. Todo lo que posee está en paz. Al diablo nadie le había alterado su paz. El diablo tenía miles de años de estar tranquilo, poseyendo al hombre, destruyendo al hombre, influyendo al hombre, haciendo pedazos al hombre. Por eso se mataban y hacían orgías, hacían cosas horribles, como usted no tiene idea. Los romanos, bueno, se levantaron tantos dioses en el mundo, como usted no tiene idea. Habían constelaciones de dioses. ¿Se recuerda aquel pasaje del apóstol Pablo cuando viaja a Roma y encuentra toda una avenida donde habían estatuas de todos los dioses habidos y por haber? Y por si acaso se les había olvidado uno, allá al final había un montículo que decía al Dios no conocido. Eran unos ignorantes. Dios no se había revelado. Nadie les podía hablar de Dios. Estaban mudos, poseídos por demonios. Entonces, pero y dice, y claro, el diablo estaba en paz. Su castillo, su reino, estaba en paz. Nadie lo había estorbado. Nadie. Así describe el Señor Jesucristo la condición del reino de Satanás. Entonces, cuando él interviene, bueno, pues se alborotó todo, hermanos. Y comenzó una situación tremenda. Pero en nuestra vida, cuando viene Cristo, entonces, lo primero que el Señor va a hacer, fíjese bien, hermano, lo primero que Cristo va a hacer cuando usted oiga la palabra y la palabra del Señor produzca en usted un impacto, va, lo primero que va a hacer es echar fuera, ¿qué cosa? Los demonios. Eso es como que usted se va a trasladar a una casa vieja. Pero usted va a vivir en ella. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Y pensemos que usted es una persona ordenada, limpia, aseada y que todo le gusta bien. Que usted va a llegar y va al comedor, ¡guau! Entra a la cocina, ¡guau! Promontorio de platos, comida chuca, cucarachas, ratones, ratas por todos lados. Entra a los dormitorios, apesta, apesta de todo. Hay ropa de todo y tirado por todos lados, hecho un revoltijo, las ventanas, las cortinas raídas, los vidrios medio rotos, las puertas rechinan y no abren, y bueno, es un escándalo de suciedad. Generalmente el mundo del diablo es un mundo sucio, desordenado. Por eso toda persona que es desordenada, perdone lo que voy a decir, yo espero que usted sea ordenada, y si es desordenado, deje que el Espíritu de Dios lo influya. Porque el Espíritu Santo de Dios es un espíritu de orden, de limpieza, que todo esté en su lugar, que todo se vea bonito, que todo sea agradable. Mire, hermano, es que solo vea usted lo que Dios creó. Las flores tan lindas, las plantas, los verdes, los colores y todo. Un atardecer, un amanecer. Mire este fondo que yo tengo ahí. Me encanta porque se ve un lago precioso, árboles, montañas decoradas con nieve. ¡Qué cosa más linda! ¿Es producto de la casualidad? No, es la decoración de Dios. Así que si usted es desordenado, pues me parece que todavía hay demonios. Uy, hermano Saúl, ¿cómo va a creer usted? Pues aunque no le guste. Mi querido hermano, todo aquel que tiene el Espíritu Santo en su vida es una persona limpia y ordenada. ¿Ha visto usted todos esos endemoniados que andan poseídos ahí por las calles? Hediondos, cochinos, chucos. Y andan arrastrando chunches viejos y viven en las pocilgas, viven metidos en medio del basurero, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando Cristo viene a mi corazón, mi querido hermano, lo primero que va a echar fuera son los demonios que ensucian mi vida. Los demonios que contaminan mi corazón y mi mente. Y los echa fuera. Lo primero que él va a hacer es ordenar mis pensamientos. Y esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Encontró a aquel hombre mudo y echó fuera a los demonios. Y entonces comenzaron, ah, sí, por Belcebú echa fuera a Satanás. Sí, ese, a ver, si tú eres el Cristo, pues demostrarlo. Danos alguna señal. Entonces viene el Señor Jesucristo, y cuando él oyó aquellas afirmaciones de aquellos hombres, le dio un principio tan básico que yo lo puedo reducir en estas palabras, que fue un lema para el Imperio Romano. ¿Sabe lo que decían los romanos? Divide y vencerás. Entonces Jesucristo aquí les dio una lección. No, no, les dijo. El reino del diablo no está dividido. Está bien unido. Y les dio la explicación lógica. Léalo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, versículo 17, todo reino dividido contra sí mismo es destruido. Y una casa dividida contra sí misma, pues sencillamente se va a venir abajo. Y así también Satanás está dividido contra sí. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú yo echo fuera a los demonios. Yo no he venido por el diablo a echar al mismo diablo. Si yo fuera siervo de Satanás, pues yo le serviría a él. Ningún reino está dividido para que prevalezca. El Señor Jesucristo dio una enseñanza tan simple y tan sencilla sobre el principio de la unidad que garantiza la estabilidad de un reino. Yo no he venido en el nombre de Satanás. Oh, pero les quiero advertir esto. Si yo he venido a echar fuera al diablo, les quiero revelar algo tremendo. Versículo 19. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Porque en aquella época pues habían exorcistas ambulantes que querían echar fuera disque demonios. Y acuérdense que este mensaje, el Señor Jesucristo se los está dando a los fariseos. Entonces dice el versículo 20, mas si por el dedo de Dios, oiga, y póngale sentido a esto, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Oiga, qué cosa más importante esta afirmación que hace el Señor Jesucristo. Antes de él, nadie había llegado echando fuera los demonios. Así que con esta afirmación, Cristo estaba poniendo un sello de garantía. Si el diablo me obedece para salir fuera de un cuerpo que él se consideraba el dueño, eso quiere decir que hay un reino más grande que se está manifestando entre vosotros, y es el reino de Dios. Eso debe haber sido algo impresionante para aquellos hombres, porque nadie había hecho lo que Jesús hacía. Y la misma gente dice que se quedaba impresionada. Es que nadie habla con tanta autoridad como lo hace esto. Es que, claro, venía uno más grande que el que reinaba entre ellos. Pero el reinado de ellos no era el Imperio Romano. El reinado del diablo ahí no era Poncio Pilatos, ni Herodes. No, no, no. Los que estaban reinando en ese momento no eran los reyes o los grandes conquistadores, Julio César, que estableció cientos, miles de kilómetros, añadió al Imperio Romano. No, 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 no. No, el Señor Jesucristo vino a revelar quién era el verdadero rey de ese reino, y era Satanás. Pero óiganme, le dijo el Señor, si yo tengo la autoridad para echar fuera los demonios, léalo nuevamente porque me gusta esa afirmación de Cristo, verso 20, mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entiéndanme, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aleluya. Quiere decir que alguien más grande, y así lo dice más adelante, alguien más grande que el que reina este mundo ha llegado. Versículo 21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Y así encontró al diablo. Y yo quiero decirle, Satanás comenzó a alborotarse, hermano, porque Jesucristo sí vino a alborotar los demonios que habían en el mundo. ¿Se recuerda aquel caso del endemoniado gadareno? Jesucristo iba pasando, y de repente el endemoniado gadareno sale a su paso. ¿Por qué nos turbas antes de tiempo? percibieron la presencia de Dios en medio de este mundo que estaba atestado de demonios. Es como que usted entra a una cocina y está inundada de todo tipo de cucarachas. Solo enciende usted la luz y ve donde salen corriendo, se meten debajo de una olla vieja, o se meten debajo del trinchante, va. Solo de pensar en eso, se crispan los pelos. Y hay un montón de cucarachitas de esas chiquititas que si es posible en una tortilla se las comen. Porque son tan chiquitas que no las ve, y hay algunos que, bueno, hasta en el pan, dentro del pan puede estar metido y usted se va a comer el pan. Guaca. Qué feo, ¿verdad? Pero ¿sabe usted que todo eso es parte de la falta de limpieza? Falta de limpieza, falta de higiene. Ratones y todo, ratas y todo eso que se puede estar moviendo. Pues hermanos, cuando Cristo vino y aparece, enciende la luz en este mundo y las cucarachas, los ratones, las hormigas, las cucarachitas chiquitas salieron huyendo y salen corriendo y se sintieron alborotados. Estoy poniendo una alegoría. Pero quiero decirle que eso fue lo que sucedió. El endemoniado gadareno, poseído por miles de demonios, le sale al encuentro. ¿Por qué nos turbas antes de tiempo? Cuando el Señor se manifiesta y estaba aquel muchacho que el demonio lo agarraba, lo tiraba en el agua, lo tiraba en el fuego y en cualquier lugar. Le dice, Señor, le dice el papá, le pedí a tus discípulos que los eche, pero ellos no han podido. El Señor Jesucristo solo le dijo, sal fuera. ¿Quién es este? Preguntaron, que hasta los demonios le obedecen. Y querido hermano, tu corazón no puede estar vacío. O lo llena Cristo o lo llena el diablo. Y todas las obras que tú haces y todas las manifestaciones de tu conducta revelan quién reina en tu corazón. ¿Sabe usted que por eso hay mucha gente que este evangelio les choca, le golpea? Prefieren mejor rechazarlo. No, mejor me voy. No quieren oírlo porque les lastima. Se alborotan los demonios. Es algo así como cuando alguien que no soporta el ajo porque tiene un montón de lombrices, siente el olor al ajo. ¿Y qué pasa? Sí, no lo soporta. Y sigue diciendo el versículo 22. Pero cuando viene, óigame, porque aquí es donde viene la manifestación de Cristo. Dice, pero cuando viene otro más fuerte que ese hombre fuerte. ¿Quién dijimos que era el hombre fuerte primero? El diablo. Ahora aquí dice, pero cuando viene otro más fuerte que él, ¿y qué? Y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ahora yo quiero decirle, ¿cuáles son las armas del diablo? ¿Cuáles son las armas en las cuales el diablo confía? Son todas esas debilidades que tú tienes en tu corazón. ¿Cuál? ¿Tu carácter? ¿Te da problemas tu carácter? ¿Te da problema esa tendencia que tenés de murmurar y criticar? ¿Te da problema esa tendencia que tenés de estar señalando a los demás? ¿Te da problema esa murmuración que tú tienes de chismografiar en relación a tu prójimo? ¿Andás pelando de día y de noche? ¿Andás hablando de él a escondidas, a espaldas? ¿Te da problema el cigarro? ¿Te da problema el licor? ¿Te da problema la prostitución? ¿Te da problema la música? ¿Te da problema la vanidad? ¿Te da problema, qué sé yo, cuántas cosas? ¿Cuántos demonios? ¿Cuántos demonios tenía el endemoniado gadareno? Eran más de 3,000. Asustate. Más de 3,000. Le dicen, Señor, está bien, vamos a salir, pero permítenos meternos a ese hato de cerdos. Y dice la Biblia que habían más de 3,000 cerdos. Y ahí se fueron a poseer los demonios y se despeñaron. Mi querido hermano, tu vida no puede estar vacía. O la llena Cristo, o la llenan los demonios. Por eso lee conmigo lo que dice el versículo 23 para ir concluyendo. Dice el versículo 23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En palabras muy simples, tus acciones son las que definen de qué lado estás. No hay que ser muy sabio, muy inteligente. No hay que ser muy profundo en el discernimiento. No. Las cosas que tú haces, eso revelan de qué lado estás. Así de simple. Si tú eres un fornicario, no me vengas diciendo que Cristo está en tu corazón. Perdóname. Aunque sea lo que cuentes a quien sea. Tal vez tu abuelita te lo cree, pero yo no te lo puedo creer. Si tú eres un fornicario, si tú eres un adúltero, si tú eres un ladrón, si tú eres un mentiroso, si tú eres una persona que criticas, que murmuras contra tu hermano a sus espaldas, si tú eres alguien cargado de amarguras y resentimientos y no puedes perdonar al que te ofendió, y no puedes perdonar al que te lastimó, y no puedes olvidar el daño que alguien te dice, aunque tú me jures de rodillas y con las manos juntas diciéndome que eres de Cristo, yo no te puedo creer. Porque no es tu boca la que va a confesar quién es el que está en tu corazón, sino son tus hechos. El que no es conmigo, contra mí es. ¿Sabes cómo yo le llamaría ese versículo? Definición. Tu conducta te define. Por eso el Señor Jesucristo dice un día a los fariseos, ¿cómo ustedes siendo malos van a decir cosas buenas? El buen árbol dará buenos frutos, pero el mal árbol dará malos frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos, ni el mal árbol puede dar buenos frutos. Conclusión, por sus frutos os conoceréis. ¿Qué demonios gobiernan todavía tu corazón? ¿Qué demonios todavía influyen en tu vida? Suena pesado decirlo así, pero yo quiero que abras tus ojos y te des cuenta que tu corazón no puede estar vacío. O lo gobierna Cristo, o lo gobierna el diablo, punto. No nos engañemos. Ahora, si tú quieres dejar de ser lo malo, ven a Cristo, humíllate y dile, Señor, echa fuera de mí toda maldad. Si tú quieres ser diferente, si tú quieres ser distinto, está bien, tú puedes ir a la iglesia todos los días, tú puedes estar cantando coritos, tú puedes estar en todas las reuniones, pero seguís siendo el mismo. Seguís siendo el mismo endemoniado. Solo que ahora tenés carita de cristiano. Pero óyeme lo que dije, carita. No te dije que eras cristiano. Así que el diablo te puede simular. El diablo te puede poner una carita, una máscara. Así como hacían los griegos en sus obras de teatro. Si querían manifestar que estaban tristes, se ponían una máscara enfrente que tenía así la cara jalada. Y si querían demostrar que estaban contentos, se ponían una máscara donde tenía una gran sonrisa. A eso se le llamaba hipócritas. Mi querido hermano, necesitamos ser libres. ¿Quieres tú dejar que Cristo obre en ti? ¿Por qué no dejas que la luz de Cristo se manifieste en ti? Si tú sientes que hay cosas que te influye Satanás y terminas haciendo lo malo en lugar de terminar haciendo lo bueno, es tiempo que doblemos nuestras rodillas y le digamos, Señor, líbrame de este cuerpo de muerte. Concluyo con esto. Así le dijo el apóstol Pablo al Señor, en esa oración de clamor y de gemido, Pablo dice, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, esto termino haciendo. Y dice él expresándolo con signo de admiración, léelo tú ahí en el libro de Romanos. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Quieres tener una vida nueva? Deja que Cristo gobierne tu corazón. Que Dios les bendiga, hermanos. Sé que es un tema que se presta para decir tanto, tanto más. Pero yo solo quiero dejar en ustedes esta exhortación. No dejes que el mal domine sobre el bien en tu vida. Más bien, vence el mal a través del bien. Deja que Cristo sature toda tu atmósfera. Deja que el Espíritu Santo llene todo rincón de tu corazón, para que toda palabra que salga de tu boca, todo sentimiento que brote de tu corazón, venga con la influencia del Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo para todos y que Dios nos haga aptos para su reino. Un fuerte abrazo y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.